Miriam, de nuevo aquí en un excelentísimo programa en Relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Espero que hayan estado súper bien. Primero que todo, le quiero dar un gran abrazo, una gran felicidad a todas las madres que estuvieron celebrando ayer, el día de ayer, el Día de la Madre, que claro, fue un día que me di cuenta que se celebró en muchos países, así que también un saludo a todas las madres que nos ven aquí en este programa, en la radio, que nos siguen. Felicidades, un gran felicidades a todas las madres. Y también las que van a celebrar hasta el 10 de marzo, que es el día oficial, ¿cierto? Chicos, ¿saben? ¿Se han dado cuenta de que aquí siempre estamos conversando temas de superación personal, desarrollo personal? La idea es tú autoconocerte, de alguna manera empoderarte y saber tú con seguridad, con certeza, qué es lo que quieres tú para tu vida y de alguna manera como encontrarte contigo mismo y conectarte con esa valentía de decir, dale, yo pienso que sí, yo creo que sí y lo voy a hacer, pase lo que pase, ¿cierto? Y por eso también, ya saben también, que me gusta tener invitados que nos muestran con su experiencia, con su trayectoria, cómo ha sido ese proceso, cómo es realmente ese viaje. Porque claro, podemos autoconocernos, podemos saber qué queremos, pero ahora, ¿cómo lo han hecho los demás? Y por eso tengo un grandísimo invitado hoy, un gran invitado, que nos va a contar su experiencia, porque él también ha pasado por diversas etapas, ha tenido empleos, como también se ha atrevido a emprender. Y hoy día tiene un negocio súper fructífero y muy interesante también porque es de joyería. Hoy es dueño de la joyería Tiara, que se encuentra principalmente acá en Santiago de Chile. Pero por eso quiero que lo conozcan a él y se llama Felipe Araneda. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola Monse, ¿cómo estáis? Oye, primero agradecerte la invitación. Es primera vez que me invitan a un programa radial, así que me siento demasiado orgulloso de la oportunidad, de la instancia. Y qué mejor que asociarlo con el desarrollo personal y en la época en que todos estamos pasando, donde queremos encontrar nuestro lugar en el mundo adulto, en el mundo laboral también. Así que nos encanta el tema.
Gracias a ti también, Felipe, por querer compartir, porque es verdad, yo le he comentado a los chicos y te comenté también a ti que hemos tenido aquí coach, hemos tenido psicólogos. ¿Por qué? Porque con el objetivo de que las personas puedan saber qué quieren para sí mismos, pero es súper importante también atreverse, puede hacerlo.
Exacto.
Y la verdad es que nada es fácil, Felipe, y lo hemos conversado que nada es fácil. O sea, ya sea que tú prefieras tener un empleo o prefieras tener un negocio, o sea, da lo mismo el camino que elijas, nunca va a ser fácil. Pero ahora, qué lindo es conocer la experiencia de otras personas. Por eso cuéntanos un poquito de ti, Felipe, cómo llegaste a eso, cuéntanos un poquito de ti.
Mira, la verdad, a mí me gusta la joyería desde que soy pequeño. O sea, desde que tengo 12 años, desde que tengo uso de razón, así de que puedo escoger regalos para mi mamá. Me gustaba la joyería. De hecho, era de los que a los 12 años de repente abría el computador, cuando ya existían los computadores, por supuesto, y uno tenía acceso al internet. Y yo me gustaba mucho googlear o buscar sobre tendencias o sobre joyerías que eran casas importantes, como De Beers, Tiffany, joyerías que hay muchas de esas que se conocen, porque que ahora podría ser Pandora, por decirlo, pero que en ese momento eran también otros referentes. Me gustaba ver los estilos, las terminaciones, los tipos de piedras, etc. Y eso yo estuve mucho tiempo en eso de pequeño, y cuando tenía la oportunidad de hablar con alguien, siempre hablábamos de, o sea, me preguntaba si tenía un libro, si sabía de piedra, etc. Y ya cuando estaba a puertas de entrar a la universidad, siempre trataba de pensar cómo asociar eso con mi vida laboral, con mi mundo adulto. No encontraba el camino. A los 17 años, la verdad que no se me hubiera ocurrido cómo entrar, cómo penetrar o cómo vincular esa pasión o ese interés como peculiar por la joyería con algo más como tradicional, por decirlo así.
Claro, profesional, en el sentido de que es verdad que
Claro, exacto.
sí, pues es que nuestra generación, Felipe,
Es más rígida.
nos mostraron solo ciertas carreras.
Exacto.
Entonces, esas carreras que te muestran, o sea, wow, ¿cómo hago esto? Y además, esto otro.
Exacto. Bueno, ahí déjame contar. Alumno, era de los buenos alumnos del colegio, de las clases, entonces era muy extraño hacer algo que no fuera dentro de lo clásico tradicional, que sería medicina, ingeniería, leyes, arquitectura.
Sí.
Y además era muy bueno en química. Entonces, cuando entré a la universidad, lo que hice fue buscar una carrera que tuviera alguna afinidad con el tema de la producción de piedras y metales. Y por eso escogí una carrera que justo cuando yo estaba entrando a la universidad, estaba muy en boga, que se llama ingeniería en minas. Ingeniería civil en minas. Ahora bien, yo nunca la escogí como la gran mayoría que la puede escoger pensando en la industria del cobre. No, no, no.
Eso.
Yo quería de alguna manera tener las bases o adquirir ciertas herramientas, habilidades como para estar en el mundo de los metales, en el mundo de las piedras, etc. Y siempre me veía un poquito con la idea de viajar por el mundo, extracción de piedras preciosas. Súper imaginativo, súper, súper
Qué
fuera de
lindo.
lugar con lo que era lindo, sí. Y ahí, dentro de la escuela, habían algunos cursos que estaban más asociados a la fase preliminar de la extracción de piedra, que se llama geología. Y ellos hacen más exploración, etcétera, pero no piedras facetadas como tal. Así que también me gustaba un poco, pero no era ingeniería como tal. Entonces siempre me fui bordeando más a lo que era ingeniería porque tenía un respaldo más fuerte, ¿ya? Y ya cuando salí de la universidad a los 23 años, es cuando tú te empiezas a preguntar. Como te comentaba la otra vez cuando nos conocimos, es cuando tú empiezas a preguntar en serio, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ya no es algo que voy a hacer una práctica o que voy a pasar una temporada, si te he visto, no me acuerdo. No,
Es
sino que
verdad.
ya era un momento donde tú dices, yo me presento al mundo de esta manera y quiero ser congruente con eso. ¿Te fijáis?
Y hay que
Y
decidirse, enfocarse.
claro, yo creo que la tesis, que para mí fue un poquito larga, un punto de inflexión muy fuerte, porque la tesis fue muy, muy académica, muy técnica. En su momento, entonces me hizo dudar de realmente dónde estaba parado, ¿vale? Y yo, en paralelo, fuera de lo que era como mi curiosidad por el tema de la joyería o de esta parte un poquito como de las piedras en particular, siempre también me gustaba el tema del urbanismo, ¿vale? El tema de las ciudades. Me gustaba siempre todo lo que es visual, ¿eh? Fíjate, todo lo que es un poquito estético, visual, por ahí tengo como un dejo, ya algo que me tira, un imán, ¿vale?
Lo que es como
Y esa
bonito
puerta
para
la vi más
uno.
cercana. Claro, esa puerta yo la vi más cercana, entonces yo me pasé a hacer un diplomado, al poco rato me fui después a Barcelona a seguir estudiando de eso, y cuando regresé a Chile, estuve trabajando un tiempo de eso, hasta que se presentó la oportunidad, o se me encendió básicamente la ampolleta de empezar a comercializar el tema de la joyería, desde lo básico de lo básico, ¿ya? Y así es como empecé con la joyería. Ahora siempre fue con un poquito el bichito del emprendedor. ¿Por qué? Porque estaba el tema estamos en una generación donde también hay mucha cultura emprendedora, donde está el empuje a de repente a sacar una idea adelante, etc. Entonces yo era de los que desde que salía de la universidad estaba constantemente yendo a charlas y a cosas que me hacían ver que era posible. O sea, y eso me pasó a
Eso,
mí.
de eso.
Exacto. Entonces
Conocer
siempre,
la
o sea, la
historia.
posibilidad de hacerlo nunca fue baja, siempre fue como, es que es, yo por ahí voy a estar, por ahí, de ahí soy yo. Independiente que, como dices tú, trabajé a tramos en empresa y todo, sabía que yo no era de ese
Ese
estilo, de
mundo.
esa línea.
Sí.
Y así fue como me introduje al mundo de la joyería ya de manera oficial, ya no solamente como un tema cultural o un tema de hacer una lectura a la distancia, no, ya de adentro, ¿ya? Sí.
Sí, qué bueno, porque de hecho eso que dijiste es súper importante, lo de que siempre fuiste a charlas relacionadas a.
Exacto.
Y ahí te das cuenta de lo importante que es conocer gente que ya está haciendo lo que tú quieres hacer.
Exacto. Mira, yo creo que por ahí una de las grandes, o sea, de las mejores observaciones o ideas que uno absorbe de la gente que es emprendedora es que tú lo más importante es partir. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que hacerlo desde algo simple. O sea, imagínate, yo que estudio ingeniería, tú también podrías pensar, chuta, podría ser una empresa que construye caminos con esta nueva tecnología que salió en no sé qué parte y la podemos traer. Claro, pero la verdad es que tú primero tienes que ganar experiencia en lo que es emprender como tal, en saber cuáles son las unidades de negocio vitales para que el negocio se sostenga solo y después pueda crecer. Entonces, sobre eso, puedes vender pan, puedes vender fruta, verdura, o puedes hacer proyectos inmobiliarios de varios millones de dólares. Pero, ¿por dónde partes tú? O sea, al final, lo importante es empezar, como te digo yo, y ganar cierto dominio, ¿vale? Y eso efectivamente uno lo va palpando en las charlas. Hay gente que de alguna manera no se complicó mucho y así fue, así partió. Y eso es lo mismo que he estado haciendo yo. O sea, desde lo simple a lo complejo, no al revés.
Es verdad. Paso a paso, porque ahí tú vas adquiriendo experiencia y de alguna manera como esa intuición, ese tacto con la gente también.
Exacto.
Importante saber llegar a la gente, hablarles, explicarles cómo vender.
Claro, ahora que hablas de la venta, sí, yo creo que una de las principales habilidades que uno como emprendedor tiene que tener, a menos que tenga un socio, es la venta. Si es uno mismo tiene que ser el que tiene que saber cómo vender un concepto, una idea, un producto, un servicio. Y si efectivamente tiene un socio, hay uno que va a tener que absorber la vértebra más técnica y hay otro que va a tener que ser el rostro y poder ser la cara comercial, y es lo que por lo menos hago yo. Yo básicamente estoy más en lo que es el concepto de marca, la gestión, la captación, prospectación de clientes, el vender un cierto tipo de joya y llegar a un cierto público, tener una visión comercial sobre eso, más allá de la confección, que por supuesto uno tiene que garantizar un cierto nivel de calidad y un cierto tipo de orfebre, pero donde yo no soy el protagonista, yo no hago la joya. Yo tengo un equipo que se complementa conmigo y que obviamente como taller hacen joyas de finas con todo tipo de piedras preciosas y oro y platino, es decir, fuera de lo que es la línea que nosotros tenemos en stock, que se trae de afuera, ¿vale? Pero sí, yo creo que es vital tener una cara comercial definida y una persona que no se acompleje en hacerlo. Porque efectivamente es la venta la que va a hacer que el negocio sea negocio. O sea, si un negocio no vende, no es negocio. Claro. Ahora, y lo otro que también me acordaba ayer, que también como cuando nos conocimos, es que los negocios tienen que ser negocios del momento en que tú ya los formalizas como tal. Pero también, intrínsecamente, no necesitan serlo. O sea, es decir, tienen que partir siendo estás, Monse, te perdí, y no te veo ya en la cámara. ¿Estás por ahí? Sí, se va la voz, no, yo no te escucho a ti.
Ay, se me había caído un poco, pero estamos bien.
Ah, perfecto, ya. Perfecto, bueno, continúo
estamos
entonces.
Con un poco de alergia, pero bien.
Ah, te dio una alergia fuerte.
Sí,
mira, se te revestió la primavera entonces, ¿no? Un poquito, puede ser. Pero sí, yo creo que antes de poder emprender también uno tiene que encontrar quizás algo que te apasione o que se conecte contigo, ¿vale? Y eso no necesariamente tiene que ser un negocio, o sea, tiene que ser algo que para ti haga sentido. Entonces tú puedes estar en eso, pase lo que pase, porque al final uno quiere, o sea, uno no tiene certeza de los resultados que te va a dar una idea comercialmente hablando. No es que uno diga, yo voy a hacer esto y voy a vender tanto, voy a ganar tanto. Eso sí se da, pero en el tiempo. Y uno después se puede ir poniendo metas mensuales, semestrales, trimestrales, como sea, ¿vale? Pero al principio uno parte como parte, y aunque tienes que estar con la visión del negocio, ideal es que esté asociado a algo que no exclusivamente lo fue, sino que tú intrínsecamente también tenías alguna apreciación por eso, o algo que a ti te importaba como tal. Entonces, creo que ese punto de origen, ese punto de partida es súper importante para cualquier emprendedor que uno siente que le ha ido bien o que le va a seguir yendo bien, ¿cachai?
De hecho, la parte
tú
de...
Tú lo ves igual, Monse, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
Tú lo ves también así, ¿no? ¿Un
sí, poquito? Total. Es que, como te conté el otro día, yo he vendido siempre.
Ya, de chica.
Sí, desde que estaba estudiando, tuve la misma mentalidad tuya, así como que no, tengo que vender ahora, tengo que vender ahora.
Ya.
Y así empecé a vender, pues. Y he vendido de todo, así de ropa, productos de rejuvenecimiento, suplementos, de todo. Y es súper importante saber vender, pero también saber cómo conectarte con las personas. Y de hecho, el
Totalmente,
otro día
totalmente.
yo escuchaba a un empresario que decía, el que tiene contacto con el cliente es el que tiene la llave del negocio.
Exacto, totalmente.
Que si tú te relajas, tú dices, ya no, quiero trabajar menos, y contratas a otra persona que haga ese trabajo de contactarse con el cliente, esa persona fácil te puede sacar el negocio. Porque tiene la llave del negocio, que es hablar con el cliente. Y
Exacto.
eso se ha visto en muchas empresas, en muchas partes. Que la persona que ya conoce todo su negocio, conoce todo, todo, todo lo que tiene que vender, todo lo que tiene que hacer, y aparte habla con los clientes, el mismo cliente le dice, oye, ¿por qué no te independizas? Haz tú la empresa. Y ahí dice, oh, tienes razón, podría hacerlo yo, porque ya sé todo.
Exacto.
Y después llegan y se independizan y empiezan a hacer lo mismo. Y después el dueño se queja, pero que, pucha, se, mala suerte, pues si él dejó botado su negocio.
Totalmente. Por
Sí,
eso es
sí.
algo, yo soy bueno para delegar, ¿eh? No te voy a negar que desde que comencé, delegué muchas cosas. Delegué lo que era diseño gráfico, fotografía, pero todo lo que eran decisiones comerciales o todo lo que era relación con clientes o abrir nuevas puertas del negocio, eso siempre lo hice yo y siempre lo he hecho yo y nunca me veo, no, nunca lo he visto de otra forma. Sí, uno quiere hacer un negocio escalable, perfecto, pero entonces, de alguna manera, el tipo de negocio también tienes que reformularlo, pero ya de alguna manera el cierre como tal tiene que pasar por uno. Aparte que la idea y de alguna manera la intención también sale de uno, entonces es uno el que tiene que ser el que lo transfiera eso, esa sensación, esa emoción, todo tiene que salir de uno. No, no, es muy difícil que otra persona haga exactamente como uno pensaba hacerlo. Y ojo,
De
que también a
hecho,
una pequeña escala ya lo hice, o sea, alguna vez participé en stand de ferias, en centros comerciales, qué sé yo, y por un tema del tiempo, que ahí son 8 horas continuas, horario mall, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, sí tomaba chicas. Que también le gustaba mucho la joyería y que tenían ganas de asistirme con eso. Entonces, funcionaban como parte del punto de venta. Estaban ahí como vendedoras del punto de venta. Y nunca fue tan bueno como era cuando uno como el dueño estaba ahí. ¿Te fijas? Que uno reciba a un
exactamente,
cliente y
es
uno
verdad.
o no es un no es una dicotomía entre un sí y un no, sino que uno trata de alguna manera de ver alternativas para ese cliente. O sea, si no tienes una cosa, le va a ofrecer otra.
De
Y
verdad.
ya cuando no hay nada que hacer, bueno, uno le da, lo asiste para que vaya a otra parte, no sé. Pero uno tiene más información sobre lo que tiene que ver con joyería propiamente tal, porque es tu negocio.
No,
Entonces, sí hay
uno
una
va a querer
diferencia.
ser lo más amable posible.
Sí, lo más amable y que se vaya lo más contento posible. O sea, un cliente decepcionado, un cliente triste, es lo peor que uno le puede pasar, porque es como
Es que boca a
esa sensación
boca,
de decepcionar, que a nadie le gusta eso, ¿cachai? Y
sí.
en el peor de los casos es buscar la manera de entenderlo. O sea, yo no te voy a denegar que cuando uno hace joyas, y hace joyas a mí algo tan especial, tan peculiar, se presta para muchos detalles. Entonces, y es un proceso. Entonces, pueden pasar cosas. Ocurren errores muchas veces. Hay más de una mano metida en eso, ¿ya? Y es algo que es a alto nivel. Entonces, hacia atrás han pasado cosas, hemos cometido errores, pero eso no quita. Y ahí yo creo que está la capacidad de uno de ser profesional en responder a eso, ¿ya? O sea, no es decir, oye, tú ya me pagaste, ahora si te dije no me acuerdo, ya no eres cliente mío. No, yo creo que desde el momento que esa persona llega a tu casa, a tu marca, a tu tienda, nunca deja de ser cliente. O sea, ya de una vez que te compró, ya es parte de tu familia, de tu marca, de tus clientes.
Sí, es
Entonces,
una relación para toda la vida.
a tomar la vida.
Aunque no te vuelva a comprar, ya se generó esa conexión.
Exacto,
Es una
exacto. Por
conexión.
eso digo que tiene que ser genuino, porque si probablemente uno estuviera ofreciendo o vendiendo un producto o servicio que no es propio, o quien no te importa tanto, el resultado como tal tampoco va a ser, uno lo va a sentir como con mucho cuidado, sino que va a ser como salga. Y de ahí uno se olvida, que muchas veces lo que pasa con las empresas, tienen gente contratada, pero que no empatiza con de alguna manera, con los valores propios de esa empresa. Entonces, obviamente que esas son filtraciones o son fallitas que la empresa tiene y hacen que la gente o se acerque o se aleje de la marca. Y en eso hay que tener cuidado cuando uno crece. Yo todavía estoy como a lo chico, yo funciono como una tienda, una joyería fina, pero a una escala pequeña, ¿ya? Donde sí, hemos ido creciendo en forma significativa, parece que estamos en periodo de pandemia y de crisis sociales y todo, pero todavía sigo siendo una marca de joyería pequeña, ¿verdad? Pero a un momento me puede tocar llegar a esa fase y hay que saber cómo plantearlo.
Claro, que tocaste ese tema de la pandemia y de la, bueno, todo este tema del que se está viviendo como cambios grandes, has tenido que, yo creo que readaptarte un poquito, ¿no? ¿O no se ha notado mucho en el mundo de la joyería?
En mi caso, bueno, yo siempre he estado probando en paralelo distintos tipos de joyería. Teníamos al principio mucho lo que era más fuerte, de joyería más del común, o joyería más de moda, que vendría siendo plata con circones. Y en paralelo siempre se ha hecho la joyería fina, o joyería hecha a mano, donde estamos más con el enfoque de hombres que mandan a hacer un anillo de compromiso, que se quieren casar y que quieren pedir más. Pero siempre en estado. Lo que pasa es que hoy día yo he potenciado mucho más esta segunda vértebra, porque es la que más fruto me ha dado, quizás por el perfil que yo mismo vendo. Yo creo que no empatizo tanto en el público mujer a mujer. Creo que la mujer a mujer se puede vender mucho mejor o se puede asociar mucho mejor para compartirse ideas, tips de qué accesorio usar y qué queda mejor, ¿verdad? Yo en eso como que no entro mucho, ¿vale? Mientras que lo otro, hay un componente que también es técnico, que también tiene que ver con hablar de piedras, con hablar un poquito más del diseño, con sugerir desde un punto de vista más técnico sobre lo que podría ser la implicancia que tiene un anillo de compromiso tanto para el hombre como la mujer. Y creo que en eso se me ha dado mucho mejor. Y ha sido increíblemente ha sido explosivo. O sea, en cosa de meses, siento que ha habido un salto en lo que tiene que ver con hacer anillo de compromiso. Mientras que en lo que fue vender más joyería de diseño básica, con cositas de plata, puntos de luz y ese tipo de cosas, nunca fue tan visible el éxito, sentía yo. O sea, como te digo, hay que ir probando. Hay a personas que se les puede dar una cosa, a otras se les da otra. Entonces uno va probando y el producto sale más. En el caso mío, se me ha dado mejor los anillos de compromiso. Sí.
De hecho, ahí siento que le pegaste el palo al gato con los anillos de compromiso, porque es algo que siempre se necesita. O sea, siempre va a haber gente que se quiere casar. O sea, es algo...
Exacto. Yo creo que también está eso.
No tengo la estadística, no tengo la estadística, pero pienso que quizás todos los días hay alguien que está proponiendo matrimonio, no sé. Y claro, es el hombre el que va a comprar el anillo. Entonces, si ven que tú...
Sí, hombre, o sea, imagínate que yo que soy tienda chico me quedo con tanto. Claro, claro. Y fíjate tú que mientras que lo que vendría siendo accesorios más de plata con circones, que son cosas mucho más accesibles, más económicas, no tienen, o sea, tú no tienes certeza de la rotación o de la salida que tienen, porque no son necesidades, como comprarte un par de zapatos, como comprarte boleras, camisetas, como comprar cualquier cosa de retail, ¿vale? Y como te digo, donde yo creo que un influencer o una persona que empatiza directamente con el público usuario de ese producto, le va mejor. O sea, yo no represento a la mujer que usa ese producto, porque yo no soy chica, ¿te fijas? Entonces, nunca me sentí cómodo haciendo un lead de tipo subasta o alguna venta online, porque tienes que tener a alguien que se vaya poniendo los accesorios y vaya mostrando. Entonces, ese salto, ese paso no lo doy. Claro, no hoy día me estoy dirigiendo más al hombre o también a las parejas en general que se quieren casar, porque me ha tocado todo tipo de pareja, no es que sea hombre o mujer solamente, pero en ese público donde hay como distintos componentes, un componente un poquito más técnico, un componente que tiene que ver con hablar propiamente tal de piedras de valor que tienen una mayor connotación, no es meter cualquier piedra, sino que ya trabajas con exclusivamente esmeraldas, zafiro, diamantes naturales, moissanita, son piedras preciosas, y metales nobles como el platino o el oro, ya, o sea, me lo puedo permitir hablar dentro, o sea, darse el gusto de hacer cosas con los mejores materiales, con los mejores golpes, los mejores diseños, porque estamos dentro de un segmento que se puede hacer eso, ¿vale? Es lo otro no. Lo otro son joyas de fábrica, son joyas en serie, que se mandan a hacer muchas para que compren un mismo estilo varias mujeres. No es que uno tenga una de cada una. No es tan exclusivo. El anillo de compromiso, sobre todo el que se hace a medida, no se compra en vitrina y se llega y se lleva. No. Tú haces una asesoría, o sea, tú guías a la persona y la orientas en base a las expectativas que tiene dentro del contexto de compromiso, y tú le das ciertas alternativas, ¿ya? Dependiendo del tipo de mujer que también tiene esa pareja, o el tipo de hombre, ¿ya? Y sobre eso tú empiezas a ver algún tipo de anillo que le podría gustar, y empiezas a ver varias alternativas, también trabajando sobre su presupuesto, hasta que llega
que le guste, para que le diga que sí, pues.
Sí, mira, yo creo
imagina, que... Imagina, no me
claro, no, yo creo que cuando tú haces, o sea, cuando tú haces algo a medida, que es el caso mío, que ese modelo de negocio es donde tú mandas a hacer algo, lo mandas a hacer conmigo, es una persona que ya durante un mes está esperando que salga un anillo, por lo bajo. Entonces, ya no es una decisión de impulso, es una persona que lo está pensando, que está participando de un proceso. Ahora, me imagino que deben haber muchos novios que tuvieron algún amor fulminante y que pasaron por alguna vitrina tipo Costanera Center, y comprar algo así a la rápida que quieren regalarlo en una noche de pasión o algo así. Y sí, yo creo que ahí la probabilidad de que te digan que sí o que no es mucho más alta, porque es un poco más al tuntún del momento. Pero en este caso es un proceso del que la persona conscientemente está participando, y con un valor de joya, el valor del producto, que es alto dentro de todo. Porque son joyas que se hacen como quien dice, tú vas al sastre y te mandas a hacer unos pantalones o una chaqueta a medida. O sea, es algo bastante personalizado.
Qué bonito.
Y que toma tiempo.
Felipe, ¿sabes que se nos pasó rapidísimo la primera parte de acá del programa? Vamos a escuchar música. Vamos a unos comerciales. Bueno, a escuchar buena música, a saludar a nuestros auspiciadores. Y antes de ir a pausa, voy a dejar una pregunta para que estén ahí atentos los chicos que nos están mirando para la vuelta de comerciales. Es si, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren emprender pero no se atreven todavía? ¿Ya? Eso a la vuelta de comerciales, ¿ya? Para que nos esperes ahí, tú que estás viendo esto desde tu casa, trabajo, donde sea, o desde el auto, para que estés atento, y nos vemos ahora a la pausa, a la vuelta. Estamos de vuelta en Relacionaste de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Estábamos conversando aquí en la pausa con nuestro querido invitado Felipe, hablando más de estos temas de cómo tú saber qué es lo que quieres, cómo encontrarte. Estábamos hablando también, y que me pareció muy coincidente con lo que conversamos mucho en este programa, sobre visualizarte a ti mismo, imaginarte a ti mismo teniendo lo que tú ya quieres tener, sobre la actitud. Y nos quedó una pregunta pendiente, Felipe, antes de que entramos a comerciales, que aquí las personas, nuestros auditores, nuestros oyentes, quieren saber algo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que nos están escuchando, que quieren emprender pero que todavía no se atreven? A los jóvenes y no tan jóvenes, porque aquí nos escuchan de varias edades.
Por supuesto, mira, yo creo que un consejo pueden haber mucho, en la medida que uno va pensando en ideas o tips para los que tienen muchas ganas hoy día. Hay muchas herramientas que pueden ser útiles para que te vaya mejor emprendiendo. Pero yo creo que una de las básicas, una es, por supuesto, conocer, conversar con mucha gente que ya está en esas, ¿te fijáis? Sí. O sea, el solo hecho de estar escuchando quizás este programa y estar escuchando mi historia en este caso, o la de otra persona, que pasó por eso hace muy poco, creo que te ayuda a ponerte en ese lugar, a imaginártelo, y a ver que no es algo de otro planeta, sino que es algo perfectamente realizable. ¿ya?
Claro,
Eso creo yo. O sea, hablar con personas, sea Farcas, no sé, sea alguien que tú tengas, no sé por qué se me ocurrió decirlo a él, pero personas que a las que puedas tener quizás acceso y que tengan un formato que tú anheles o que tú admires, que sale un poquito de quizás de lo tradicional y que le llamamos emprendimiento, emprender, emprendeduría, tiene muchos nombres. Ese es uno. Y lo otro es que del momento en que ya yo creo que tienes como una idea vaga de algo, empezar a ejecutarlo del modo que sea. Yo creo que eso también es súper importante, partir. Partir significa quizás ir a una charla, quizás enviar un correo, quizás grabarte en un video y subirlo a YouTube, independiente de la calidad de que eso tenga. Porque yo creo que al principio es mucha cantidad y
Eso.
poca calidad, ¿cierto? Eso yo creo que son los dos consejos principales. O sea, uno es conocer, relacionarte con gente que uno le admira ese atributo que tiene como quizás como emprendedor, el cevichito, conocerlo directamente, ojalá, y si no, a través de algún podcast, algún canal de YouTube o Spotify o por donde se pueda, ¿verdad? Y lo otro, partir. Creo que esos son los dos componentes fundamentales.
Es verdad, dar pasos, porque es muy
Sí.
cierto que haciendo cosas tú vas adquiriendo conocimiento, vas viendo qué funciona y qué
Experiencia.
no funciona.
Sí.
Es súper importante eso, ¿no? Sea como sea, pero partir con lo que tienes.
Exacto.
Sea, sin estar así como pensando, es que me falta aprender esto, es que me falta tener esto, ¿no? O sea, con lo que tienes se puede partir.
O sea, que, claro, y aparte que yo creo que siempre te va a faltar algo. Siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú en una cosa en particular o en otra. Pero el que se le ocurrió esa idea, el que se atrevió a llevarla a cabo, eres tú al final. O puede ser tú exactamente, porque eres tú el que está parado en ese lugar y en ese momento indicado. Al
Oh,
final el trabajo está en hacerlo, ¿te fijas? Porque al final del día todos tenemos muchas ideas y grandes ideas, buenas y malas, bonitas, grandes, chicas, no sé, pero son o sea, las que valen son las que se ejecutan.
las que se
Entonces,
ejecutan. Ideas hay muchas, pero el que las hace
sí,
es el que gana.
totalmente.
Oye, Felipe, a mí me interesa saber algo. Ahora en este mundo que cambia tan rápido que lo que vivías puede que sea buena idea, no sé, en un año no, o sí también. ¿Cómo te ves a ti mismo y en 5 años más?
¿Cómo me veo yo? Mira, la verdad que ya estando dentro del mundo de la joyería, lo que uno quiere es irse profesionalizando más y más, tecnificándome mejor y adquiriendo un rol que sea más, de alguna manera, más profesional, como estaba diciendo antes. Entonces, eso significa aprender nuevas herramientas, capacitarme un poquito más y por la misma razón, tengo planes de irme para afuera. O sea, nunca perder una patita en Chile, porque acá donde tengo mi joyería, pero. Ya pensando ya por lo menos por lo pronto para el próximo año, me gustaría irme a capacitar a un centro de gemología que es el más importante del mundo, que está en California, el GIA,
Buena.
el Centro de Gemología de América, de Estados Unidos, se llama el GIA.
Qué
Ya
buena.
con eso yo saco un título como especialista en gemología, que es para certificar piedras preciosas, y ya te da otro nivel, otra posición dentro del mundo de la alta joyería. Eso,
Es
por una
verdad.
parte. Y por otra parte, ya hablando más, no en el mediano, porque eso ya es como corto mediano plazo, sino que en el largo plazo, siempre me ha gustado un poquito esto que es más a gran escala. Me gusta el tema de la marca, me gusta el que hay un reconocimiento por un logo, por un concepto, con un lifestyle de marca sobre un producto, un servicio. Y por eso me gusta Tiffany, me gusta Pandora, me gusta The Beers, qué sé yo. Y la verdad que me gustaría que ya en poco tiempo tener la posibilidad de llevar mi tienda o mi marca fuera de Chile. O sea,
Buena,
ya
buena, buena.
traspasarlas a las fronteras, la cordillera. Uno de los países que me inquieta mucho, porque la mujer ahí es muy buena consumidora de joyería y joyería fina y piedras preciosas, es Brasil. Así que Brasil lo veo como un mercado que me interesa muchísimo. Otro es Estados Unidos, por lo cierto. Y yo diría que son esos dos países que los tengo bastante en mente. Así como que me gustaría tener así como una patita acá, una patita allá, qué sé yo, y estar yendo y viniendo. Sí, así me veo de aquí a 5 años más,
Bueno.
con una visión más internacional o más abierta de lo que sería solo el territorio chino. Fíjate.
Qué bueno. De hecho, yo ya lo vi. Me lo pude imaginar.
Ah, ¿te lo imaginaste?
Sí. Yo también soy muy visual, entonces cuando me cuentan cosas, yo lo veo en la cabeza.
Ah, ya.
Entonces, claro, ¿no? ¿Verdad? Pero qué bacán. Me gusta eso de pensar en grande también.
Sí.
Posicionamiento de marca, así se llama, posicionamiento de marca.
Posicionamiento exacto. Claro.
Qué
Y me
interesante.
imagino que cuando vaya pasando va a tener sus complejidades como cualquier cosa, pero para allá están las ganas. Si tú me preguntas, ya para allá están las ganas.
Ese es el
No, no
objetivo.
queda con. Ese es el objetivo, sí. Sí.
Qué buena, Felipe. Entonces, claro, ese es el plan. Y con Tiara, con todo, pues. Con todos los
Por
proyectos.
supuesto.
Bien.
Sí.
Qué buena.
Mira, si al final cuando uno ya como que adquiere cierta autonomía con su emprendimiento, en el caso mío con la joyería, lo que uno quiere es que ese buque crezca un poco o que la flota de buques sea mayor y poder jugar más o tener mayor cantidad de variables para hacer más cosas. ¿Fija?
De verdad.
Todo en torno a una sola marca que es la que puede hacer lo posible, pero es tener la posibilidad de jugar con más cosas, como que tú dijeras, yo tengo un Monopoly y antes tenía una casita, que era la que yo arrendaba en el juego del Monopoly, pero hoy día tengo una casa, tengo un edificio, tengo un estacionamiento, no sé, tengo un strip center, etcétera, que lo hace más entretenido porque tú juegas más, tienes mayor penetración en distintas realidades, en distintos tiempos, etcétera. No, no te quedas solo en una cosa, ¿te fijas? Y eso es parte de crecer, que uno quiere hacer más, quiere estar en más partes, hacer más cosas, etcétera. Tener más acceso.
En ese proceso, Felipe, ya cuando uno está creciendo, sea el que sea el proyecto que acá las personas tengan, pero tú vas creciendo uno sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es como una escalera. Como que ya,
Sí.
este paso, doy este paso, después viene el otro paso, el otro paso, el otro paso. Pero también conversábamos el otro día que en la vida, lo que sea, en la vida, no todo es lineal, o sea, es decir, lo que hoy día
No, no es
haga,
lineal.
claro, o sea, si me va bien en estos primeros pasos, no significa que siempre vaya para arriba. De repente puede haber retrocesos, pero qué bueno que eso te enseñaron, aprendiste y te impulsan para seguir de nuevo, porque ya sabes qué hacer y qué no hacer. Ahora,
Exacto.
en ese proceso, influye mucho en las emociones, cómo me siento respecto a lo que ocurrió. Y de esto lo hablamos en la pausa también, pues cómo te lo tomas. Con la actitud, o sea, pucha, me equivoqué, pero cómo te lo tomas
Exacto.
tú. O sea,
Sí.
¿qué nos puedes decir de eso? O sea, de cómo tú afrontas tus problemas o tus obstáculos.
Mira, en mi caso, yo creo que a nadie le gusta que le digan que no, ¿cierto? Así que por lo tanto, cuando te dicen muchas veces que no, uno ya se empieza a preguntar si uno está realmente en el lugar correcto o si estás trabajando con la pared. Eso es sin duda, sin lugar a dudas, eso es así, ¿vale? Pero yo creo que cuando a uno le gusta mucho algo, uno quiere estar ahí. Ese es el baile que uno quiere danzar. Entonces, eso me pasa a mí. Como que no me lo pregunto, no me cuestiono que esté en el rubro equivocado porque el mundo está en una guerra, en una transición de no sé qué tipo. No, lo veo tan congruente que eso me permite que a diario estar dedicado a eso y seguir en eso los 365 días del año, ¿vale? Y por lo mismo es sinónimo de insistir, o sea, uno está insistiendo, lo que pasa, que uno va iterando, uno se va calibrando en base a las preguntas y respuestas del entorno, de la gente. Cuando la gente no pregunta mucho, cuando la gente no te presta mucha atención a lo que tú estás haciendo, claramente que hay que hacer hay que hacer un paso al costado y empezar a hacerlo en otra dirección. No, no digo a cambiar de empresa o lo que fuera, sino que más bien el cómo hacerlo, porque al
La
final la gente,
estrategia.
el mundo sigue girando, o sea, el mundo sigue girando, la gente se sigue casando, la gente sigue comiendo y haciendo su vida, pero el tema es cómo hoy día tú entras a eso, con tu producto, con tu idea, eso. Pero sí, de que hay frustración o hay semanas buenas y semanas malas, las hay, pero cuando uno está en lo que a uno le gusta, eso pasa a segundo plano, o sea, uno no por eso va a perder el ritmo, ¿te fijas?
O sea, como
No.
que tú te das ánimo a ti mismo, tú lo normalizas, ¿eh? Es decir,
No, no, yo creo que esa es la frase, yo creo que lo normal, como que para
ya,
mí no es normal que te vaya tan bien. Yo creo que lo más normal es que te vaya bien, te vaya más o menos de repente y que te van resultando las cosas a la medida que uno permanece más tiempo
claro,
ahí,
lo ves
que
como
uno
parte del proceso.
obviamente sí, es proceso, pero como que encontraría absurdo decir, oye, ¿sabes qué? Me paré en la mitad de la calle y me mandaron a hacer tantas joyas. O ¿sabes qué? De un día para otro, por capricho, mira, estoy haciendo tal cosa que vale no sé cuánta plata. No. O sea, yo creo que tiene que haber un hilo conductor. Y ese hilo conductor es como una montaña rusa donde uno va, viene, uno sube, baja. Obviamente que dentro de ciertos parámetros. No puede ser así como que, oye, ¿sabes que estoy con una deuda en el banco, con la tarjeta de crédito agotada? Y si no, y si tú, si no me apoyan cinco amigos para sacar adelante esto, yo realmente tengo que cerrarlo. No, no, a ese nivel de irresponsabilidad tampoco, porque uno de alguna manera, como digo, se mueve dentro de ciertos parámetros. Pero de que no es así sensacional a cada rato, a cada segundo, yo creo que no, de que uno puede llegar a un cierto nivel y decir, wow, mira, esto es Walt Disney, o esto es Pixar, o es no sé qué tipo de empresa que realmente ya es una locura. Nadie lo nadie dice que no, pero hay un camino para llegar a eso. Eso creo yo, no sé. No es de la noche a la mañana.
Exactamente, o sea, hay un camino y no siempre es el camino que uno piensa que es.
No, y no es quizás el más idóneo para uno. O sea, al final todo también tiene que ver con la vida que uno ya lleva o cómo uno es, ¿te fijas? Por eso te decía antes que yo he tenido muchas líneas de joyas dentro de la marca. Y hay algunas que para mí han sido mucho más efectivas comercialmente hablando que otras, ¿te fijas? Entonces, hoy día estamos mucho más a full con los anillos a medida y a compromiso, las joyas a medida. Y además nunca he dejado de tener la línea que es de stock, que se trabaja con fábrica y que son colecciones que uno saca. Y en esa línea no fue, o sea, fue mucho menos atractivo para mí que lo que está haciendo ahora lo que es hacer este tipo de joyas a mano y a medida. Así que por eso digo, cada persona en su realidad.
Es verdad. Y que de repente una técnica te puede hacer resonar más que otra técnica. O sea, puede ser más para ti.
Sí,
O sea, te hace sentir
sí.
más
Bueno,
conectado.
claro, tú estabas hablando como de la preparación mental, técnicas que hay ya para prepararte mentalmente a lo que uno está haciendo a diario.
No, 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 estaba hablando de técnicas de joyería.
Ah, técnica de juego. También, sí, de todas maneras. Sí.
Qué
Lo que
bueno,
pasa es que yo
eso
estoy
igual
más
se interesa
enfocado en lo
bastante
que es
gente.
la joyería fina. Entonces, ahí se cumplen ciertos estándares donde tú eliges ciertos tipos de engaste, estás con ciertos metales que son el oro, el platino, el oro blanco, con ciertos tipos de piedra. Ya empiezas a dejar de lado el zircón cúbico, ya no lo usas porque es demasiado en serie, es muy común.
Sí, muy
No.
simple, muy simple.
Exacto, no brilla tanto como un diamante, por lo tanto, ya tratas de no ofrecerlo tanto, no tiene la misma dureza, no brilla tan perfecto, ¿ya? O empiezas a buscar materiales paralelos que sí son competitivos para el mercado y que son atractivos para el público, como la moissanita, que hoy día está muy de moda, que en Estados Unidos arrasó porque a las gringas les encantan las piedras grandes y un diamante de 5 o 6 milímetros, solo pregúntame los valores que ya tienen, entonces. Una moissanita lo hace mucho más accesible. Sí. Y por eso es una buena alternativa.
Oh, qué
¿A ti
bacán.
te gusta la joyería o no, Monse? ¿Te gusta?
Sí, como te decía, a mí sí me gusta. De hecho, me gusta andar con cosas bonitas. Y también un poco inculcado por mi mamá. Yo que te contaba que mi mamá parece una loca de la joyería, me encanta. Siempre
Claro,
ando
no.
con anillos bonitos, aritos, con colgantes. Y tiene que combinar más encima. O sea, los aritos tienen que combinar con el colgante.
Ya, perfecto.
Entonces, por eso tengo como acercamiento a ese mundo. Y es
Pero
bonito,
es
la joyería es bonita.
fabuloso. Sí. O sea, que yo creo que en el momento que tú entras al mundo de la joyería, te empieza a gustar mucho más, porque te empiezas a dar cuenta que es muy variado, es poco monótono. O sea, tienes mucho tipo de piedras, piedras de color, piedras incoloras, simulantes de piedras naturales, piedras de
Y
laboratorio que se consideran piedras preciosas.
claro, y la
¿Cachai?
idea es que igual sea exclusivo, o sea, que nadie más lo tenga. O sea,
Además, que eso tiene un costo. O sea, hacer algo quizás solo tuyo, quizás exclusivo, tiene un valor extra. ¿Te fijas? Y hay otros modelos que por mucho que se hagan a mano, los quiere todo el mundo, sobre todo cuando es para casarse. Hay ciertos tipos de modelos como los solitarios, algunos modelos que son de Tiffany, que ya no son netamente, totalmente exclusivos, pero de que se puede trabajar la exclusividad de todas maneras, sobre todo cuando es joyería de diseño, que a
Sí,
mí
me
me encanta.
acuerdo. Así como anécdota, me acuerdo una vez mi mamá fue a ver un joyero. Esto fue en Antofagasta. Y el joyero acababa de terminar de hacer un colgante así bonito con una perla cultivada con oro. A mi mamá le encantó y le dijo: "Ese es mío y no haga ninguno otro más". Así.
Así.
El caballero quedó así como: "No haga ninguno otro más". Porque quería que fuera solamente que solo ella tuviera ese modelo.
Puede ser efectivo eso.
Genial, Felipe. Felipe, ¿sabes qué? Se nos pasó volando la hora. Se nos pasó volando
Sí,
el
hoy nos quedamos,
programa.
nos
¿Qué te
quedamos con
dije?
ganas de conversar un poquito más, pero tú sabes que de esto se abren mucho más temas, pues si eso pasa. Y uno te pone a hablar de una
Sí.
cosa, después te vas por otra, y uno, ¿qué más quisiera
Es súper
hablar de
amplio.
más? ¿Cachai?
Es súper amplio porque aparte a las personas les gusta conocer lo que me estabas diciendo, pues conoce experiencias de otras personas. Es súper
Sí.
importante y yo sé que a la gente le encanta eso, le encanta, le encanta, le encanta. Y a mí también me encanta. Así que, pero ya
Qué
sabes,
bonito.
chicos, todos los que están escuchando, si estás viendo esto, ve el Instagram de Felipe, está como de Tiara Joyas, ¿ya? Para que tú veas todo el trabajo que hace. Todas las joyas que tiene son preciosas, son súper bonitas. Para que también le hagas preguntas, por si también quieres hacerle preguntas acerca de cómo partió, incluso un poquito más de lo que hemos conversado acá. Ahí búscalo, 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 que es bonito todo lo que hace, ¿ya? Oye, se nos pasó súper rápido, Felipe. Muchas gracias por aceptar la invitación, por querer compartir tu experiencia con todos nosotros. De verdad, muchas gracias. No sé si quieres decir algo para despedirte.
Sí, no, primero darte las gracias a ti por la invitación, lo que te dije cuando me introduciste al programa. Y también yo, de solo recordarlo a la rápida, cómo nos conocimos, tú haciendo Uber o algo así, y así como de repente uno cruza historia o experiencia y que salen bonitas oportunidades también. Y
Eso.
ya de esto uno abre más puertas. Fija. Así que no, yo encantadísimo de compartir mi experiencia, de que conozcas, por supuesto, mucho más la tienda, la joyería fina que se llama De Tiara Joyas. Así está en Instagram. No, y agradecerlo. Es una tremenda forma de partir la semana. O sea, estamos a lunes y uno, ¿qué
Sí.
mejor quiere que romper la semana o la monotonía de la semana con un buen programa de conversación como el tuyo, ¿no?
De
Así que
hecho, por
muchas
eso elegí
gracias.
los lunes. Por eso
¿Cierto?
elegí los lunes, porque la idea es
Sí.
partir la semana con otra actitud, con otra energía. Así que bueno, muchas gracias Felipe, que estés súper bien. Y también gracias a ti, felicidades por conectarte de nuevo, por aprender más temas de desarrollo personal y conocer nuevas experiencias. Y también si eres nuevo, te doy una gran bienvenida y felicidades por llegar hasta acá. Ya sabes que si quieres ver este programa de nuevo, este capítulo de nuevo, lo puedes encontrar mañana en YouTube en la tarde. Así que ya, y también ya sabes que nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde de Chile, para que nos veamos de nuevo y podamos compartir nuevos temas. Que estés súper bien. Adiós.